José Moglia es el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Posadas. Está en comunicación telefónica con nosotros. Moglia, ¿cómo le va? Julieta Martínez lo saluda. ¿Cómo está?
Muy buen día, Julieta. Muy buen día a toda tu audiencia.
Hablemos un poquito de la SUBE, Moglia. Por esto lo hemos convocado. ¿Cómo está el tema de, bueno, recarga uno? Habíamos hablado hace bastante tiempo ya que había algunos inconvenientes con los puntos de recarga. Había quedado un poquito en el olvido esto de tramitar. Me parece que con la tramitación se solucionó todo, ¿no?
No, sí, se solucionó todo lo que es tramitación. Casi 200.000 personas se encuentran hoy registradas dentro del sistema.
¿Cuántas, perdón?
Casi 200.000 personas.
200.000 personas.
196.000 aproximadamente, para ser más exacto.
Está bien. ¿De cuánto era originalmente? ¿Cuánto se creía? ¿Cuánto informó siempre la empresa Bykoski que tenía?
En realidad no había un informe de cantidad de personas que podrían ocupar el sistema de transporte integrado. Porque sí, estas 200.000 personas, 196.000 personas que están registradas, no todos utilizan el sistema de transporte urbano pasajero. Mucha gente se la ha hecho también por las dudas, porque se utiliza casualmente, y eso se ve después en las estadísticas de cantidad de validaciones o cantidad de pasajeros transportados. Ajá. Que es mucho muy inferior a la cantidad de pasajeros registrados.
¿Cuántos estiman ustedes? ¿Cuántos pasajeros utilizan el servicio?
Nosotros del sistema se están utilizando actualmente un promedio de 100.000 validaciones. O sea, hay 100.000 pasajes que se venden aproximadamente. No tengo los datos exactos, si querés otro día hablamos con los datos exactos, porque los tengo, los datos exactos, pero lo estoy recordando, no lo tengo acá en mi escritorio. Sí. Pero aproximadamente, para que vos tengas una idea y también la audiencia tenga una idea, uh-huh, estamos hablando de aproximadamente entre 100.000 y 140.000 validaciones. O sea, estamos hablando de pasajes vendidos.
Está bien.
Eso significa que si entendemos de que hay personas que utilizan ida y vuelta al transporte, estamos hablando de 70.000 registrados. Uh-huh. O sea, fíjate que estamos hablando de 70.000 registrados, 50.000 uh-huh, registrados. Sí. O sea, algunos hacen más de dos viajes por día, cuatro, uh-huh, el empleado de comercio. Entonces, estamos hablando de un promedio de 50.000, 40.000, 60.000 personas.
Claro.
Lo que significa 120 a 140.000 validaciones. O sea que vemos muy lejos los 200.000 registrados. O sea, los pasajeros individualizados son de esos 40.000, 50.000 personas.
Claro.
Los cuales utilizan ida y vuelta muchas veces de transporte.
Sí, muchas veces.
Estamos hablando
cuatro veces por día.
120.000 validaciones. Quiero ser claro en los términos, porque es diferente hablar de personas registradas, personas que utilizan el sistema de transporte, uh-huh, y cantidad de validaciones o pasajes.
Claro.
O sea, una misma persona puede hacer varios viajes.
Y yo quiero un poco insistir con esto para poder cotejar. Esencialmente, ¿cuánto era la estimación que hacía la empresa de cuántos pasajes se utilizaban?
No, medianamente, o sea, todavía esos datos lo vamos a tener recién para fin de año. O sea, recién, o sea, los datos exactos y las comparaciones.
No, ya sé, pero digo, supongo que la empresa Bykoski informaba, sobre todo cuando hacía pedidos de aumento de boleto y qué sé yo, de cuánto era más o menos el pasaje, cuánto ellos transportaban por mes o por día.
Y un poco menos de quizás de lo que estamos hablando ahora, pero uh-huh, simplemente creo que obedece a también el incremento de la población. Esos datos exactos, pues, te vuelvo a repetir, hasta ahora, acordate, todavía seguimos con el SUBE, con estos datos que son muy importantes, y a partir del mes que viene, diciembre, recién nosotros nos vamos a sentar a analizar y ver los comparativos. O sea, ahora estamos ocupados y preocupados, uh-huh, no por hacer un análisis comparativo, que seguramente lo vamos a hacer antes de fin de año, sino para que realmente la gente, como lo venimos haciendo, pueda tener su tarjeta, que pueda haber solucionado su problema, y a partir de ahora sí tener exactamente validaciones, registraciones. Por ejemplo, hoy ya puedo decirte cuánto es la cantidad de personas que utilizan el sistema con gratuidades, que casi es el 50% de los pasajes que se hacen con validaciones, el 50% tienen algún tipo de gratuidad. Llámese estudiante, llámese discapacitado, llámese adulto mayor.
Con beneficios, digamos.
Con beneficios. Nosotros llamamos gratuidades, o sea, algún tipo de beneficio. O beneficios del 100%, como son nuestros adultos mayores, nuestros discapacitados, o para algún tipo de beneficio, como son nuestros alumnos primarios, secundarios y universitarios.
Bueno, ¿cuál es el tema a resolver todavía? ¿Dónde tienen todavía esa cuestión que no logran que funcione como debería ser?
No, en realidad el sistema está funcionando como debería. Lo único que estamos trabajando ahora fuertemente es en mejorar los lugares de recarga. O sea, si bien no hemos tenido grandes reclamos por el tema de lugares de recarga, o sea que se solucionó el tema de la falta de recarga en los lugares de recarga, se fue solucionando. Bueno, la idea del municipio es exigir y seguir exigiendo que el vecino de la ciudad Posada pueda tener su lugar de recarga lo más cerca de su casa, lo más cerca de su trabajo, lo más cerca de su barrio. Y en eso estamos trabajando. También estamos trabajando en instalar un lugar de registración para los que vienen del interior, que van a estar en la terminal. No lo hicimos con anterioridad, porque no queríamos tener largas filas en la terminal para los usuarios de Posada, sino que queremos que exclusivamente sea para la gente que viene del interior y pueda acceder a este sistema. Así que seguramente en días más, para los primeros días de noviembre, entiendo que vamos a tener un lugar de registración y de venta también en la terminal de ómnibus de la ciudad Posada.
Moglia, los empresarios, o la empresa, mejor dicho, de transporte, ¿está cumpliendo con la instalación de paradas?
Sí, o sea, estamos los refugios, ¿te referís?
Sí.
Sí, estamos casi con 5 a 10 paradas mensuales. Eso lo estamos llevando adelante de la Secretaría de Gobierno.
Se están instalando por mes entre 5 y 10.
Entre 5 y 10 paradas nuevas, o sea, nuevos refugios más que paradas, porque las paradas ya son las existentes. Estamos modificando aquellos refugios que están muy deteriorados por el tiempo y aquellos lugares donde no tienen refugio. Lo estamos llevando a cada uno de los barrios. Últimamente lo hicimos en Aeroclub, en 213, en varios barrios de la ciudad de Posadas, y por la avenida Urquiza también hemos puesto más de 3 o 4 refugios nuevos. No recuerdo en qué otros lugares más, pero estamos trabajando fuertemente en eso también, mejorando la calidad, que es lo que queremos, que el vecino realmente, por lo que está pagando, tenga un servicio de excelencia.
Con el tema de las frecuencias, el cumplimiento de los horarios, decir que era también un reclamo de la gente, ¿no? Que por ahí no se cumplían con los horarios que tenían que pasar los colectivos, que no había la cantidad de frecuencias suficientes. ¿Esto se solucionó?
La cantidad de frecuencias se fue mejorando, y creo que tuvo también mucha importancia la modificación de la avenida Uruguay, donde muchas veces muchos colectivos que pasaban por la avenida Uruguay se encontraban trabados en el tránsito de la avenida Uruguay. La mejora en la transitabilidad de la avenida Uruguay y también de nuestros corredores hizo de que mejore un poquito más la frecuencia. Los inconvenientes que tenemos actualmente, por lo menos los reclamos que estamos teniendo y los que estamos trabajando, es simplemente el ingreso mayores frecuencias a algunos barrios en horarios nocturnos. Y por supuesto que tenemos todavía el problema de los horarios picos, la falta quizás de mayor cantidad de ómnibus, porque todavía la gente, los horarios picos, sigue teniendo algunos inconvenientes a la hora de subir al colectivo, porque
claro,
viaja mucha gente.
Es muchísima la cantidad de gente. ¿A ustedes no tiene que ver con ustedes esto de la construcción de la estación de transferencia, no hay en la terminal?
Nosotros sí, también estamos, nos tiene que ver a nosotros solos, tiene que ver también a la provincia y a Vialidad Provincial.
¿Y cómo está eso?
Estamos trabajando, que la idea es que esto, la obra empezó, se paralizó por un problema técnico, o sea, un problema de las propias empresas y la posibilidad de realizar la obra, de planos, etcétera, y nosotros estamos intimándole, ya lo intimamos hace un par de meses para que cumplan, y la idea es que arranquen antes de fin de año con con la obra. Realmente eso va a solucionar un problema también muy importante de la gente, sobre todo de la zona oeste y suroeste, o sea, todo lo que es Itambé, 213 y nuestro próximo barrio, Itambé-Guazú, porque mucha gente tiene que tomar 2 colectivos y pagar 2 pasajes a la hora de venir a determinados lugares del centro.
Claro.
Con la estación de transferencia de 40 vamos a dar respuesta a ese reclamo.
¿Cuándo dijo que van a arrancar las obras o que arrancarían?
Y la idea es que comiencen a arrancar antes de fin de año, que arranquen y que puedan concluir. En realidad es algo que tenemos, que está pendiente, que vuelvo a repetir, es un problema que están teniendo las empresas con el tema de planos, habilitación, etcétera, pero la idea es que arranquen. Nosotros ya hicimos las intimaciones correspondientes y seguramente en términos de 15, 20 días vamos a estar nuevamente intimando bajo procedimiento quizás de rescindirle ese comodato para entregar, en todo caso, la construcción a la persona que quiera realizar la construcción.
Bueno, hasta ahí con el tema transporte. Nosotros el fin de semana, y cambiando un poquito de tema, Mogli, habíamos hablado de los estacionamientos reservados. Usted me daba un número, creo que era 30 carteles que se habían retirado, ¿puede ser?
Sí, ayer retiramos, bueno, no tengo exacto el número ahora, pero sí, la semana pasada se retiraron el orden 30, 40 carteles, y ayer también salimos a la calle y retiramos en el orden de 10 carteles. No tengo tampoco el número exacto, pero en el orden de 10 carteles, entre 7 y 10 carteles fueron los que retiramos en el día de ayer. Tenemos un registro, un pedido de 68 instituciones que han pedido lugares exclusivos. Todavía no hemos resuelto el pedido de estas 68 instituciones. Los carteles que hemos sacado fueron aquellas instituciones, o privadas y públicas, que no están incluidas en estos 68, o sea que de estas 68 también hay carteles que vamos a retirar porque entendemos que no corresponde a la autorización, pero eso lo vamos a trabajar la semana que entra, dictando las resoluciones, otorgando los permisos a los que correspondan, y por supuesto a los que entendemos que no corresponden, no se lo va a dar.
¿Qué requisitos piden? ¿Cuál es la condición para pedir un estacionamiento exclusivo? ¿Qué se necesita?
No, en ese sentido los que pueden pedir estacionamiento exclusivo son los ministerios, ministerio, consejo deliberante, sanatorios, instituciones nacionales como en el caso de migraciones, gendarmería y juzgados de instrucción.
Y el resto tiene que pelearla, digamos.
El resto tiene que pelearla o fundar muy bien el
porqué
pedido de estacionamiento exclusivo. En realidad, mucha gente confunde estacionamiento exclusivo con ascenso y descenso. Entonces, uno puede tener un lugar exclusivo de ascenso y descenso, pero eso no quiere decir exclusivo para determinados vehículos. O sea, ascenso y descenso es una cosa y estacionamiento exclusivo es otra cosa. Ajá. Por ejemplo, una escuela tiene estacionamiento exclusivo de ascenso y descenso.
Claro, que son minutos y ya tiene que retirarse.
Exacto. Eso sí, dentro de este listado que tenemos de 68 instituciones, hay algunas escuelas que nos han pedido, pero bueno, que en realidad no corresponde. Si bien vamos a trabajar, una vez que concluyamos esto, que lo vamos a concluir la semana que viene, vamos a empezar con los ascensos y descensos, para también creemos que ha existido un abuso de esa característica, porque hay asociaciones mutuales, por ejemplo, que tienen ascensos y descensos, hay organismos que entendemos que no corresponde, para después también trabajar con las paradas de taxi y todo lo que sea lugares reservados, ascenso y descenso también del transporte, el transporte de carga y descarga. Estamos haciendo el reordenamiento de todos los espacios de la ciudad.
¿No hacen falta más inspectores para controlar el tránsito?
Hace falta más inspectores, exactamente. Hace falta más inspectores. Estamos trabajando en la incorporación de nuevos inspectores, pero también necesitamos la capacitación. No queremos largar inspectores sin capacitación, porque después eso también nos trae aparejados inconvenientes con el vecino de la ciudad. Así que estamos en ese plan de incorporar...
¿Cuántos hay?
En total existen 137 inspectores, de los cuales 137, esta es la conformación de la Dirección General de Tránsito. En ello tenemos gente que está administrativo, gente que está también en carnet de conducir,
claro.
Y después tenemos los inspectores. Los inspectores por turno rondan casi los 25, 30 inspectores por turno. También tenemos que hablar de turnos, o sea, hay un turno que va bien a la mañana, un turno que viene a la tarde, y tenemos sus guardias de noche, y por supuesto jueves, viernes, sábado y domingo tenemos los operativos de nocturnidad, y a eso hay que agregarle los operativos o los eventos que se hacen en la ciudad postrada, llámese maratón, llámese eventos en las iglesias, eventos en... Bueno, todo tipo de eventos que muchas veces piden el control de tránsito a los fines de cuidar la integridad de cada uno de los vecinos de la ciudad.
Sí, 25, 30 es poquito, digamos, para lo que es el centro. El centro quedó chico para el parque automotor que hay, ¿no?
Estamos incorporando, pero no queremos incorporar sin que medie una capacitación.
Bueno, por último, Moglia, están poniendo en valor las plazoletas de la ciudad. Uno pasa por la corriente y ve que están todas tapadas, están poniendo las más lindas.
Sí, en esta instancia se está trabajando por la avenida Corriente, son dos plazoletas que se están restaurando junto también con el monumento a la verdad, ahí enfrente al Itapúa, lo que era el comedor universitario, así que esas van a terminar embelleciendo esta hermosa avenida que tenemos los posadeños, como es la avenida Corriente.
Después le va a tocar a la Mitre, ¿no? Porque están bastante feas las plazoletas.
Sí, en realidad le tiene que tocar a la Mitre, a la Roquita Peña, pero también a cada una de las plazas y plazoletas de los barrios de las Posadas. En esta instancia, vos sabés que siempre está esta puja del centro con los barrios, con el centro. Y lo que tratamos de hacer desde el municipio es justamente buscar un equilibrio en esos aspectos. Se trabaja también en distintos barrios y plazas de la ciudad de Posadas. Estuvimos hace muy poco en el barrio 17 de Octubre, también con una obra de empedrado y bueno, con el compromiso de trabajar en una futura plaza. Así que estamos trabajando también en cada uno de los barrios de la ciudad para lograr este equilibrio entre el centro y los barrios.
Sí, en realidad es cierto, los barrios hay que trabajarlos y hay que ponerlos muy lindos, pero coincidiremos todos en que el centro es la carta de presentación de la ciudad, es decir, cuando la gente viene de afuera, los propios posadeños, viendo un centro lindo, cuidado, limpio, por sobre todas las cosas, y no porque la municipalidad se encargue, sino porque la gente no la ensucie, le da otro aspecto, ¿no es cierto?
No, en realidad uno basta recorrer nuestra costanera, no solamente la costanera, que es lo emblemático de la ciudad de Posadas, sino basta caminar un sábado y un domingo por la Plaza 9 de Julio y San Martín y ver cómo esas plazas que fueron quizás criticadas en su oportunidad, hoy están llenas de chicos, lo que hace que realmente ese gasto que la provincia, el municipio invirtió, hoy sea para el disfrute de todos los posadeños. Y si uno hace una pequeña encuesta de quiénes son las personas que están en esta plaza, no son la gente del centro la que está en esta plaza, son gente que viene de afuera del centro, de los barrios de afuera del centro, y que realmente está disfrutando cada una de nuestras plazas acá del centro.
Mogli, ¿ustedes se encargan del mantenimiento de la Plaza 9 de Julio?
La municipalidad se encarga del mantenimiento de las plazas.
No, ¿y no está funcionando la fuente, la fuente de agua, digamos, que está ahí frente a la Casa de Gobierno?
En realidad, Julieta, vos habías dicho recién, tocaste dos temas, la limpieza y el cuidado. Y tenemos grandes problemas del cuidado. Realmente es increíble la irrespetuosidad, la falta de educación, la falta de conciencia de mucha gente que utiliza los espacios públicos. Y la gente tiene que tomar conciencia de que esos espacios públicos son espacios de todos, de cada uno de nosotros, y que cada arreglo, cada reforma, cada limpieza, la pagamos entre todos. Y realmente lo de la fuente, nos vemos cada dos por tres con desperfectos, porque la gente tira basura, las tapa.
Qué increíble, ¿no? Qué
así también con...
Qué bárbaro.
Nos encontramos con vandalismo, con los juegos de los chicos, y nos pasa en muchos lugares de la ciudad de Posadas, en la costanera. O sea que está bueno que la gente tome conciencia de que hay que cuidar, que es el esfuerzo de todos los posadeños, cada vez que arreglamos un tobogán, cada vez que arreglamos una hamaca, cada vez que estamos poniendo en valor una plaza, lo hacemos con la plata de todos. Y es como que es nuestra propia casa, tenemos que cuidar como si fuera nuestra propia casa. Yo no sé si en nuestra propia casa, nuestras sillas, nuestros muebles, las tratamos de la misma forma que la forma que tratamos las cosas que son de común.
Qué vergüenza, ¿no? Qué falta de...
Es mucha educación, tenemos que trabajar fuertemente, es lo que nos pasa con el tránsito.
Sí, la gente baja la ventanilla del auto y tira la basura, digamos, ¿no?
Nos pasa también, todos los días vemos, y a mí me cuesta comprender y entender, y creo que nos va a llevar muchos años de concientizar en lo que es materia también, por ejemplo, de seguridad vial. Estamos abocados desde la Secretaría de Gobierno tratando de mejorar la seguridad vial, capacitando en distintas escuelas. Tenemos más de, hacemos 20 escuelas por mes, entre primaria y secundaria, concientizando, y vemos a diario, en tapa de los diarios, la cantidad de siniestros que tenemos. Gracias a Dios, no tanto en la ciudad de Posadas, si bien este fin de semana nos tocó Posadas, gracias a Dios, no tanto en la ciudad de Posadas, pero sí en el resto de la provincia. Y la verdad que eso creo que va a llevar algunos años, porque creo que la, lo peor que tenemos es justamente la falta de toma de conciencia y la falta de educación. Y te vuelvo a repetir, no solamente el Estado es el encargado de
no,
la
sin duda.
De educación, sino en la casa. O sea, correr una picada en un auto, los padres son los responsables que tienen que tratar de enseñar a sus hijos, no corramos picada. Nosotros podemos llevar controles, pero no podemos estar en todas las cuadras haciendo controles sobre el tema de picadas. Y después se terminan matando. Y cuando hacemos los controles, somos los primeros en que se queja el padre, el vecino de la ciudad, se queja.
Es verdad.
Pero como siempre decimos, es mejor perder 5 o 10 minutos en un control municipal o un control de la policía y no 5 o 10 minutos esperando reconocer el cuerpo de un hijo en la morgue.
Es verdad, es verdad. Bueno, le agradezco mucho el tiempo, es muy amable como siempre.
Gracias a vos, Julieta, gracias a toda tu audiencia y por permitirme informar lo que estamos haciendo de la municipalidad de Cerro.